Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 17 de enero, de cara ya al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, también Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos a las 3 y 7 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Ni Piñera ni Bachelet estarán en la próxima cumbre del CELAC en La Habana. Y hoy quedó inaugurado en Santiago de Chile el segundo encuentro internacional Osvaldo Paya. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha advertido este viernes a La Habana que es muy importante que respete las libertades y los derechos humanos de sus ciudadanos. Y Julio Berrios, abogado de los marinos norcoreanos, dijo a la agencia francesa de prensa que la tripulación del Chongchong debió ser liberada ya hace mucho rato, porque ellos no conocían lo que transportaban el buque, que realmente fue cargado por los cubanos en La Habana. Y denuncia el líder opositor a la economista Marta Beatriz Roque Cabello, de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes, que ante tanto acoso prefiere ir a la cárcel. Destaca el diario El País de España la obra del escritor cubano exiliado Gastón Baquedro ante la proximidad del centenario de su nacimiento. Y finalmente, el puré de tomate a precio de oro en los mercados cubanos. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Entrando en tema, este viernes aquí en Cuba, de un placer como siempre presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas y frías tardes, Tomás Cardoso. Buenas para tardes. Ti, para Pendaz, para Ofelia y para todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, dice el Junior Cortés que no está Pendaz, que está hoy Fuentes Cortés, el joven, que lo saludes.
Oh, pero ¿cómo que no? Si ese es el niño de mis ojos.
Yo sé.
Un saludo especial.
Hasta el padre está celoso.
Ay, por Cristo, el padre de un día ayer. No creen nadie.
Cari, en breve ya tenemos nuestra invitada de lujo, como siempre, con un tema importantísimo de la oposición cubana. Pero una aclaración, incluso hasta tú me planteabas este tema de lo que va a ocurrir el lunes en la Eurocámara con el tema de la posición común o no. Como tú sabes, ya desde hace muchos días Cuba al Día, y mucho antes, nuestro colega Pablo Alfonso había escrito una nota hace ya más de una semana, que dentro de lo que vale la reunión de los 28 ministros de Exteriores el lunes próximo, 20, en Bruselas, no va a ocurrir nada. El tema cubano no se va a tocar. Lo que ocurre que en aquella nota, en un cuarto o quinto párrafo, tú sabes cómo son las cosas, pues quedó expresado que quizás pues el martes o el miércoles alguno de los funcionarios, de los ministros que participen en la reunión del lunes, van a tener un encuentro para analizar las posibilidades futuras, si se puede hacer algo o no. Hoy ha reiterado, acaba de salir esta información 5 minutos antes de ir al aire, que viene desde Bruselas, reiterando nuevamente una nota de la agencia EFE que en los ministros de Exteriores de la Unión Europea, en la que vale, donde están los 28, el próximo lunes, no se va a abordar el tema de Cuba y la posición común. Para clarificar, lo hemos hecho siempre en Cuba al Día, pero para algunas agencias, incluso en el día de hoy, hay un editorial del diario El País de España.
Lo tengo frente a mí.
Un editorial que dice, destaca que la Unión Europea busca desbloquear el diálogo con Cuba. Esto es una opinión del país, no es lo que va a ocurrir, Cari.
Desde luego, como también fue una opinión de Diario de Cuba, el haber tomado ese cuarto párrafo para hacer un artículo que ha como que inundado las redes y los grupos de blogueros, donde hubo como un desconcierto ante el cable original que nosotros nos basamos en él para hacer el artículo, para que Pablo hiciera el artículo.
Bueno, no solo eso.
O sea, tú no puedes coger un párrafo y crear una opinión. Exacto. Eso no es correcto. Tú tienes que poner, el periodista no puede impulsar la agenda noticiosa.
Claro.
El periodista tiene que dar la noticia, que es lo que hacemos nosotros.
Bueno, no,
y vale la aclaración que lo hayas hecho.
Por eso lo hice, porque fíjate, incluso hoy, al lado del jefe del gobierno español, hace minutos fluyó la información del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, que lo que es advertido en la tarde de hoy a La Habana, que es importante que se respete las libertades, claro, los derechos humanos de sus ciudadanos, y en una parte de su conferencia de prensa, Barroso recordó que la Unión Europea podrá estar discutiendo internamente la probabilidad de revisar o no la posición común, pero para ello es necesario lo que dijimos inicialmente, la unanimidad de los miembros del pacto, o sea, los 28.
Y en lo ese que expresó el cable que
claro,
venía de EFE,
claro,
de Bruselas, bajo el cual la página nuestra realizó el artículo.
Exacto.
De fondo.
Bueno, esa es la situación de cara, lo hemos reiterado, hemos sido consistentes con esto que hemos expresado. Esperemos, pues, poder, que no haya más confusión, ¿me entiendes?
Desde luego.
Ok, vámonos, Cari, ya a la capital cubana. Es un placer para nosotros presentar desde allá, pues, a la destacada opositora, la economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, de líder de la Red de Comunicadores Comunitarios y también la única mujer miembro del grupo de los 75 presos políticos de la Primavera Negra. Marta, buenas tardes y bienvenido al espacio.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y a los oyentes de este programa, que sé que son muchos.
Gracias, Marta.
Un saludo bien grande, Marta, y bien preocupada por tu situación.
Bueno, específicamente, Marta, esa es la razón, entre otras cosas. Bueno, pues siempre aquí Radio Martí al lado de la oposición, pero nos ha llamado mucho la atención esta exhortación que tú has hecho sobre en el plano personal, como opositora, como mujer cubana que estás bajo licencia extrapenal, y en una nota, en un excelente artículo tuyo que reproduce en nuestra página del Departamento de Internet, que ya tú estás a punto, prefieres ir a prisión que mantenerte en la calle ante el acoso. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está ocurriendo contigo, Marta?
Sí, mira, ciertamente la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios ha tenido una posición de estar denunciando las cosas que ocurren dentro del país. Nosotros nos hemos apartado un poco del hecho de que cogieron a fulano detenido, Ciclano está detenido, le dieron golpe a Sutanejo. O sea, nos hemos apartado del hecho de lo que sucede en la oposición para dedicarnos a explicar lo que sucede en las comunidades, internamente en las comunidades. Y además para dar noticias que el gobierno oculta, porque son hechos que suceden y que el gobierno no quiere dar a conocer, porque no quiere que la gente sepa que en Cuba la gente tiene armas de fuego, que en Cuba hay heridos, que hay muertos, etcétera. O sea, nos hemos dedicado a este tema que le ha resultado muy sensible al régimen y que ha hecho que no quiera que nos reunamos para poder llevar a cabo nuestra labor, y lleva ya en estos momentos más de 2 meses que no permite que los comunicadores suban a mi casa, y además de esos días en que ni siquiera yo me puedo mover de mi casa porque no me permiten bajar a mí. Yo vivo en un edificio en alto que tiene 42 apartamentos y de ellos solo 8 o 10 personas son las que han venido a mi casa porque han sido impulsadas por la policía política a decirme que no van a permitir que nos reunamos aquí en mi casa. Que eso, usted se lo cuenta a una persona con 2 dedos de frente y dice, pero ¿cómo es posible que la gente de al lado te vaya a decir que no te va a permitir que tú te reúnas en tu casa? Bueno, sencillamente son las cosas que suceden en Cuba porque el régimen quiere hacer ver que el pueblo enardecido, el pueblo revolucionario, es el que no admite estas cosas. Y en síntesis te puedo decir que los vecinos ni saben lo que nosotros hacemos aquí adentro, ni lo que hablamos, ni nada de eso, pero sencillamente están compulsados por la policía política a que lo hagan. Sin embargo, los que se paran en la puerta de mi casa, en la puerta del edificio, para no dejarnos subir, es la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado.
Déjame decirte que el otro día yo estaba leyendo un artículo justamente tuyo y con fotografías era una calle con un basurero. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque yo creo que el tipo de periodismo que ustedes están haciendo es un periodismo que toca fuertemente la parte más neurálgica, que es que el pueblo cubano se siente identificado con la labor del periodista que denuncia lo que ellos no tienen la oportunidad de hacer. Porque todo ese vertedero que yo vi va en detrimento de esa población que vive alrededor del mismo. Y yo creo que esa es una labor de la prensa independiente más que loable, porque indudablemente el giro que han tomado ustedes es un giro que yo siempre pienso que es muy importante, denunciar en el orden social lo que el pueblo no tiene acceso a decir y lo que ellos tampoco nunca van a reconocer. Por ahí viene esta situación de encarnizamiento contra la persona tuya y contra el grupo de la red de comunicadores.
Cari y Marta, vamos a hacer una breve pausa. Manténganse ambas ahí, como siempre, y regresamos en breve aquí en Cuba al Día con este importante tema, esta denuncia que acaba de realizar en la capital cubana la destacada opositora, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Regresamos en breve.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba. Arte independiente. Sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba. Con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. El próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Aquí va que Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la chica tejana, Selena Gómez. La Zona Metálica te presenta la banda americana de metal progresivo Iced Earth. Y el flashback te lleva a 1992 para que recuerdes el exitazo global que el rey del pop Michael Jackson situaba en la cima de las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día este viernes 17 de enero. Continuamos conversando con la destacada opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes y también miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003. Marta está denunciando la campaña de asedio contra su persona y específicamente también la Red de Comunicadores por parte de la policía política. Adelante, mi colega Cari Roque.
Quería aprovechar, Marta, ya que te tengo en la línea, porque indudablemente, bueno, los titulares son estupendos y ahora viene el otorgamiento de créditos para comprar efectos electrodomésticos, cazuelas y cosas. Y como economista que tú eres, y muy buena, quisiera que me dieras tu versión sobre esta nueva disposición y cómo tú crees que el pueblo cubano pueda obtener esos créditos si los obtiene.
Mira, Cari, estas son cosas que se hacen para sencillamente decir que hay soluciones, pero esto de los créditos es algo descabellado, igualmente que lo es el hecho de vender carros del Estado en 250 mil CUC. Tú tienes que comprar el equipo electrodoméstico, lo tienes que comprar en las tiendas en divisa al cambio de 25 pesos cubanos por cada CUC. Imagínate, un trabajador lo que ganes como promedio mensual, 20 CUC. Si vas a comprar una olla arrocera, bueno, pues son 40 CUC. ¿Cuánto tienes que estar para poder comprar esa olla, aunque te la den a crédito? ¿Cuánto tiempo tienes que estar para estar pagándola? Eso es sencillamente para no reconocer que el programa energético fue otra de las locuras de Fidel Castro, y que el programa energético se basó en la entrega de equipos a las personas con 3 años de duración, 3 años de vida. Ahora esos equipos se han roto. ¿Y dónde están las piezas de repuesto? Sencillamente no existen. Entonces, esto es lo que no se quiere reconocer. Y para no reconocerlo, bueno, pues se ponen las situaciones de soluciones que no existen, Cari. Esas soluciones no existen. Te puedo decir que el pueblo como tal, en estos momentos, no tiene ni con qué cocinar. Y eso está reconocido por el propio gobierno en la última Asamblea Nacional del Poder Popular, en un pequeño, en una pequeña frase de una diputada que dijo que a la gente que le han dado casa, por ejemplo, en Arroyo Arena, casas no, sino cuartuchos para vivir, que se le han caído las casas y le han dado cuartuchos para vivir en Arroyo Arena, a esa gente hay que mandarle el almuerzo y la comida, todo hay que mandárselo, gracias a que no tienen con qué cocinar. Y además de eso, está la situación allí de los niños, que si hay que hacerle la leche, no hay ni dónde calentar la leche, ni dónde calentarle un poco de agua a los viejos para que se bañen. O sea que es una situación de vida tremendamente difícil, y están tratando de decir que tiene solución, liberando todas las cosas, pero liberándola a precios en que la gente no los puede comprar.
Pero Marta, ¿qué ha pasado con la red natural de gas que existió en Cuba? Porque en Cuba existía, bueno, es que existía la red natural de gas,
sí, claro,
la cual se suplía el pueblo, y opcionalmente, si tú querías tener un balón, pues lo comprabas. Ya eso era una opción, pero había como tal una red natural de gas.
Sí, pero esa red de gas no abarca a todo el país ni abarca a todos los municipios, y fue una red que nunca se siguió construyendo, o sea, nunca se ha rehabilitado correctamente ni nunca se siguió ampliando. Eso es lo mismo que pasó con las 8 vías. Las 8 vías llegaron hasta Santi Espíritu y punto, de ahí para allá no hay más 8 vías. Sigue la carretera central y más nunca en la vida nadie se ha ocupado de eso. Entonces, con estas redes pasó eso. Llegaron a surtir a una parte del pueblo de Ciudad La Habana, pero hay otra parte que nunca en la vida ha tenido gas, siempre tuvo gas de balón, y hay otra parte que nunca tuvo ni gas de balón ni nada de eso, y no se le ha resuelto su problema. Eso es parte de las situaciones que hay de la desidia en que ha vivido el gobierno completamente contra el pueblo. Y tienes un hecho que te voy a poner de ejemplo. Uh-huh. En el año 2007, a finales del año 2007, Raúl Castro dijo en Santiago de Cuba que en el 2009 iban a tener un acueducto, cuando ese acueducto iba a suministrar agua diariamente, las 24 horas, a toda la provincia de Santiago de Cuba. Han pasado desde el 2009 al 2013, 4 años, después de que esa especie de acueducto se ha tenido que reconstruir 3 veces por el mal trabajo que se ha hecho. Entonces ahora una parte de Santiago de Cuba tiene agua un día sí y un día no. Hay otra parte que ni tan siquiera eso. Entonces da vergüenza, porque estas cosas que se dicen y no se cumplen, bueno, el pueblo en algún momento pues tendrá que darse cuenta que desde la historia del soberano están diciendo mentiras.
Ahora, Marta, vamos a regresar brevemente al punto inicial de lo que está ocurriendo específicamente con tu persona y con la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Tengo entendido, según lo que leímos en la nota, que ya tú le has solicitado a tu abogada, la doctora pues Amelia Rodríguez Galá, que acuda a los tribunales para desafiar esta cosa espantosa que es la licencia extrapenal en la que se encuentran todos los miembros del grupo de los 75. En ese contexto, Marta, ¿qué es lo que plantean ustedes desafiar?
Mira, en primer lugar, déjame decirte que esta licencia extrapenal no se sabe ni qué es, porque nunca mi abogada, como tú bien dices, la doctora Amelia Rodríguez Cara, nunca ha sido impuesta por el tribunal del documento que nos dio a nosotros la licencia extrapenal. Nunca hemos visto eso. No sabemos a partir de qué documento, de qué reglamentación, de qué ley esta licencia extrapenal se puede obtener. Entonces, resulta ser que también, bueno, pues la ley que permite la emigración nuevamente, pues la ley nos excluye sin saber siquiera qué cosa es una licencia extrapenal. Nadie te puede explicar eso. Tú puedes coger cualquier abogado, cualquier miembro del tribunal y no te lo pueden explicar. Eso no hay nadie que lo sepa. Entonces, yo no tengo ningún documento que diga que eso es así. Sin embargo, como he estado sometida desde que estoy fuera de la prisión, he estado sometida a todas estas presiones y presiones que se han ido incrementando día a día. Bueno, señores, quizás alguien diga, no, pero esta mujer está loca, preferir la cárcel antes que su casa. Bueno, pero por lo menos en la cárcel no tengo los problemas que tengo en mi casa. Por lo menos en la cárcel no me dan golpes, por lo menos en la cárcel sé que estoy presa, pero aquí en mi casa no sé en qué día estoy presa ni qué día no estoy. Es una situación desesperante. A veces uno ha estado cocinando, que ustedes saben que el problema de la comida aquí es terrible, con un poquitico de aceite, friendo un plátano, cualquier cosa, y te tiran un chorro de agua por la ventana que te cae en el aceite que no te pudiste conseguir, no sabes ni cómo. Y de verdad que no hay una forma de vivir así. No es vida. Por eso yo les digo a ustedes que es mucho mejor, en mi caso personal, y así lo he explicado, pues estar sencillamente en la prisión donde no voy a tener ninguno de estos problemas. Y la prisión es muy dura. De verdad que hay que ser una persona fuerte para poder querer ir a la prisión antes de estar en la calle.
Hay una realidad, y es que en mi tiempo, cuando daban una libertad condicional, te entregaban un sobre lacrado y sellado que tú tenías que llevar o bien al comité o bien a la estación de policía. Y ahí venían las condiciones de tu libertad. Entre otras, pues tenías que firmar y una serie de cumplimientos, ¿no? Uh-huh. A muchos reclusos le decían que tenían que buscar un trabajo y que si no los cogía la ley de la vagancia. Pero este tipo de licencia extrapenal de la que tú hablas, que precisamente es la que no trae una serie de condiciones, es la que te pone a ti en esta situación de al no saber tú qué puedes o no puedes hacer y al ellos estar arriba de ti, indudablemente es muy lamentable que tú tengas que pedir regresar a una prisión.
¿Cómo no? Marta, te prometemos que le vamos a estar dando seguimiento aquí en Cuba al Día a esta situación tan delicada. Gracias, Marta Beatriz Roque, desde la capital cubana. Extensivo a ti, Cari. Buen fin de semana, Dios mediante, el lunes, como siempre. A la misma hora, a las 3, aquí en La Costumbre, Cuba al Día, Radio Martín. Nos vamos ya a un resumen informativo, ya entrando a mi lado, como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve, luego de las noticias. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes 17 de enero, ya a mi lado, como todos los días, nuestro colega habitual de este espacio, Omar López Montenegro. En breve, pues, un invitado de lujo, como todas las tardes, desde la sociedad civil. Y más adelante, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Cada vez que viernes, siempre estoy bien.
Siempre bien, siempre bien. Bueno, Omar, clarificación nuevamente. No sabemos por qué esta cuestión tendenciosa en el contexto de las noticias de Cuba. Hace ya una semana llevamos hablando desde que, por informaciones de eurodiputados, en este espacio se dio a conocer, así como lo hizo en su momento anteriormente nuestro colega Pablo Alfonso, en un extenso reportaje firmado por él en nuestra página de internet, de que este próximo lunes 20 de enero no se va a tocar el tema de la posición común en Bruselas, en la que vale, en la reunión de 28, de los 28 ministros de Exteriores del Pacto Europeo. Esto trajo todo tipo de interpretación basado en la nota original, pues se decía que posteriormente, ya sea el martes o el miércoles, continuarán los debates de eurodiputados y algunos ministros exteriores de cara ante la perspectiva de que pueda en un futuro haber un cambio o no. En el día de hoy, reiterativamente, pues Durao Barroso, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al lado de Mariano Rajoy, ha dado una conferencia de prensa donde planteó que lo importante es que La Habana respete los derechos humanos en medio de las perspectivas de un futuro debate del Pacto Común, y reiteró el eurodiputado de que es importante recordar de que se puede debatir y analizar la posibilidad de revisar la posición común, pero para ello es necesario la unanimidad de los 28 miembros. Toda esta polémica lleva hasta que en el día de hoy el prestigioso diario El País de España ha emitido un editorial diciendo que la Unión Europea deshiela la posición común. ¿En qué estamos?
Bueno, es que evidentemente el país ha tenido una agenda común sobre esto. Antes de este editorial también publicó una información muy tendenciosa, por cierto, donde no mencionaba ningún nombre, donde decía fuentes diplomáticas, diplomáticos europeos, pero nunca mencionaba ningún nombre. Incluso hablaba de cambios de posición en Polonia y la República Checa, algo que no ha sido conformado por ninguna fuente real o fidedigna. Y esto sucede porque cada vez que se hable, cada vez que hay una reunión del Pacto Europeo con relación a Cuba, los que están tratando de promover precisamente el fin de la posición común, y por supuesto el régimen también mueve sus hilos en esto, tratan de generar esta expectativa para ver si se produce en realidad, para ver si el tema del levantamiento de la posición común entra en la agenda. Pero esto es lo concreto, no está en la agenda. Y lo que sí es concreto y real también, lo repetimos una vez más, la baronesa Catherine Ashton también emitió una declaración oficial con nombre y apellido a través de su portavoz Maya Kuchinovic, donde dijo que no había revisión de la posición común en esta reunión, que independientemente después se quieran reunir, como tú decías, algunos, ni siquiera todos los ministros, algunos ministros de Relaciones Exteriores con otros diputados que promueven la misma agenda. Los diputados, una vez más decimos, son libres de sostener las reuniones que quieran sostener, pero dentro del marco oficial de la agenda de la Unión Europea, el tema no está.
Por eso quisimos reiterarlo, lo hemos hecho en varias oportunidades, Omar, pero para nuestros escuchas, los opositores, los disidentes en Cuba, que sepan que este próximo lunes 20, en la reunión oficial de los 28 ministros exteriores del Pacto Europeo, el tema de un posible cambio de la posición común no está en la agenda.
No está agendado.
Eso es importante. Finalmente, Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, ha anunciado la Cancillería chilena que hay una gran probabilidad de cara a la próxima cumbre del CELAC, 28 y 29 de enero, en la capital cubana, todo un andamiaje ideológico que prepara el gobierno cubano y el Grupo del ALBA, pues que ni el presidente Sebastián Piñera ni la presidenta ganadora, las últimas elecciones, Michelle Bachelet, estarán presentes en esta cumbre del CELAC. Lo que ha alegado la Cancillería Exterior es toda la polémica que hay entre el diferendo que está en el Tribunal Internacional de La Haya, territorial, marítimo, entre Perú y, es lo que se ha dicho oficialmente, entre Perú y Chile, que va a dictaminarse el próximo 27. El presidente ha dicho a través de su Cancillería de que este tema es tan importante que quiere estarle dando seguimiento. Y la Bachelet ha planteado que no es ético. Si el presidente en vigor no va, pues ella, aunque sea la ganadora, no es lo correcto. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Hay un poquito de política? ¿Hay un rejuego político? No. Recordemos que en la cumbre de diciembre pasado en Santiago de Chile, donde el presidente de la Nación Sudamericana le pasó la presidencia pro tempore a Raúl Castro, le pidió el tema de los frentistas, ha pasado un año y no ha ocurrido nada.
Bueno, yo te diría que lo que ha pasado en este momento es lo que llaman la tormenta perfecta, ¿no? Sucede un evento que le conviene a todo el mundo, le conviene a Piñera para excusarse elegantemente y a la misma vez le permite a Bachelet excusarse elegantemente. Más sorprendente todavía lo de Bachelet, ¿eh? Uh-huh. En el caso de Piñera, pues no sorprende mucho, teniendo en cuenta lo que te habías mencionado con el tema de los frentistas, con el otro tema que habíamos mencionado en días anteriores, de que durante la presidencia de Raúl Castro en la CELAC no ha pasado nada, absolutamente nada. Es decir, el bloque no se ha registrado ni siquiera una victoria política en términos propagandísticos. Pero está claro para todo el mundo. Primero, en el mundo moderno tú puedes seguir los acontecimientos. Una decisión en el Tribunal Internacional de La Haya la puedes conocer y la puedes tratar de seguir de cerca. Lo mismo desde Cuba que desde Santiago de Chile. Si ponemos esto en perspectiva, en términos diplomáticos, qué cosa es más importante, escuchar una decisión de un del Tribunal Internacional de la Haya o una reunión de presidentes. Está claro que lo que han estado usando una excusa para no estar presente en La Habana.
Cómo no, gracias Omar. Vámonos a la capital cubana. Ya tenemos en línea telefónica a Leonardo Calvo, el vicecoordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Buenas tardes, Leonardo. Un placer tenerte aquí en el espacio.
Buenas tardes a todos. Un gran placer estar conectados a través de la emisora con ustedes y sobre todo con los oyentes.
Cómo no, Leonardo. Tanto Omar como yo, de cara a este 20 de enero del presente año, ya estamos allí, el Día Internacional del doctor Martin Luther King, un hombre grande, esta fecha, feriado federal acá en los Estados Unidos, de cara a este gran luchador por los derechos civiles y la segregación racial en Estados Unidos. Tú, que estás ahí, uno de los principales dirigentes de este Comité Nacional, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, ¿cómo ves la obra, lucha y el legado del doctor Martin Luther King en el contexto de la realidad cubana, la integración racial y los derechos civiles de nuestra sociedad?
La grandeza y la trascendencia universal y eterna de Martin Luther King, porque tiene mucha vigencia y mucha trascendencia para Cuba también, porque Martin Luther King, al igual que Nelson Mandela, desaparecido recientemente, lamentablemente, nos enseñó en el mundo moderno cómo se puede buscar la justicia, el equilibrio, luchar contra la segregación y la injusticia, fundamentado en valores humanos profundos y trascendentes, y sobre todo desechando y desterrando el odio y el rencor inútil. Por esa razón, esa lucha que ellos llevaron adelante con un liderazgo sólido, fuerte y ejemplar en países donde la segregación, la violencia, la confrontación, la crispación y la intolerancia adquirieron carácter institucional y carácter legal, nos muestra el camino, nos muestra la vía para, dentro de tantos conflictos, de tantas complejidades y crispaciones del mundo moderno, adelantar la posibilidad de lograr esa justicia, ese equilibrio que todos anhelamos y que es tan difícil lograr. En el caso de Cuba, es muy importante para los que luchamos por igualdad y contra todas las discriminaciones que hay en Cuba, porque la hay racial, la hay política, la hay de género, la hay sexual y de todas las demás, donde un país donde no hay debate y donde no hay espacio, no hay ni siquiera los espacios ni los valores fundamentados y fundamentales que existían en los Estados Unidos y sobre los que él se apoyó, eso ha sido barrido en Cuba. Por lo tanto, ese ejemplo de lucha y ese ejemplo de capacidad de poner en primer lugar el humanismo, la firmeza del humanismo, es muy importante para la lucha que vamos adelante en Cuba.
Ahora, Leonardo, uno de los grandes, digamos, malinterpretaciones del legado de Dr. King radica en que mucha gente hace hincapié tal vez en el lado religioso y no en el lado del activismo. El doctor King fue un devoto, un practicante, un teórico y un hombre que hizo mucho aporte al tema de la lucha no violenta. ¿Qué enseñanza puede haber en esto para Cuba?
Bueno, yo creo que es importante. De todas maneras, los valores religiosos son valores universales y conectan con los anhelos y con las necesidades de la convivencia en armonía, en justicia y en equilibrio, y en equilibrio consecuente. Por lo tanto, esos valores que proyectó y sobre lo que se sustentó el doctor Martin Luther King Jr. son muy importantes para Cuba hoy, porque lo que se llama la revolución ha destruido muchos de esos valores, ha desarraigado muchos de esos valores y ha subvertido muchos de esos valores. Por lo tanto, esos principios, esos fundamentos son importantes y a la vez, como tú señalabas, la conjunción que se hizo en ese proceso para llegar a juntar las voluntades y los compromisos de personas de todas las razas, de personas de todas las condiciones, para darse cuenta que había que cambiar esa nación y de paso cambiar la concepción de interrelación humana y social en el mundo.
Leonardo, en un día como este, ¿dónde está nuestra querida isla de Cuba en la agenda del doctor Martin Luther King, el precursor, el iniciador, el hombre grande que ha traído tantos cambios, que muchos consideran que pues ha concluido con tener ya en los Estados Unidos el primer presidente afro-norteamericano, Barack Obama, que este es el resultado de aquellas luchas. En ese contexto, llevándolo a la realidad cubana, que no es exactamente igual al tema racial en los Estados Unidos, pero ¿cómo tú dirías, cuál es el escenario que enfrenta ante la realidad política, la realidad de un unipartidismo, de una dictadura por 55 años, en un día como este, en el tema de la segregación racial, en el tema de los derechos civiles, cuál es nuestra realidad nacional?
Todo lo que se ha logrado en los Estados Unidos nos sirve de inspiración desde la lucha de la década de 60, los logros y los alcances, y también los enormes retos que reconoció el presidente Obama en el día 28 de agosto, en la celebración de la marcha sobre Washington. Para nosotros, haber asistido, haber podido ver la exposición homenaje a este acontecimiento en el Museo de Historia Americana, y sobre todo ver con qué reconocimiento, con qué valor se atiende y se venera a esa historia y a ese legado, es muy importante en las condiciones que vive Cuba hoy, de profundo retraso, de profunda carencia con respecto a la necesidad de buscar ese equilibrio, de esa igualdad y de esa justicia histórica. A pesar del enorme protagonismo que han tenido los afrodescendientes en Cuba, todavía esas desventajas y esas carencias están en el orden del día. Pero además, a lo cual se agrega que las medidas que toma el gobierno cubano en el plano socioeconómico siguen profundizando esa desventaja y profundizando ese perjuicio a un sector que ha sido tradicionalmente pretendido y tradicionalmente estimado. Por lo tanto, los que estamos comprometidos tenemos que trabajar en lograr cambiar la conciencia, cambiar la mentalidad y tratar de poner en órbita y en el orden del día que es importante mirar hacia nuestra historia, buscar la verdad histórica, profundizar los patrones de orgullo, autoestima e identidad y conectar con el movimiento global y mundial que está avanzando para hacer justicia histórica y poner en su justo lugar los valores y la herencia de los afrodescendientes. Cuba está todavía, por obra y mala gracia del gobierno cubano, muy separado de ese movimiento global, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista estructural en los organismos internacionales, va avanzando en esta lucha que es muy difícil y larga, pero los activistas comprometidos en Cuba con todas las igualdades, con la lucha contra todas las discriminaciones, sí estamos conectando con ese mundo nuevo y con esa visión nueva para que la Cuba que se construya acabe de terminar y de superar y de erradicar esas desigualdades históricas.
Gracias, Leonardo Calvo, el vicecoordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón.
Martí. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes 17 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, ya en Puerto Rico, vía telefónica. Un placer presentar, como todos los viernes, a nuestro colega José García Pino. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás?
Saludos, amigo. Muy bien. Un abrazo cubano-puertorriqueño.
Cómo no, muchas gracias. ¿Y cómo andan las cosas por allá? ¿Qué tenemos en el tema cubano?
Bueno, estamos trabajando en la actividad del día 26 de la Cena Martiana. Así que será el domingo de la semana que viene, y ahí estamos concentrados invitando a Carlos Alberto Montaner y un reconocimiento al profesor Emilio Guedes.
Ahora, precisamente hay algo que llama la atención en momentos como este, ¿no? En que hay tantos movimientos. ¿Han considerado la posibilidad de invitar a alguien de Cuba también que participe en una cena como esta, que fuera un orador?
Claro. Claro que sí, se están haciendo gestiones. Hemos tenido en las últimas actividades durante el 2013, todos los oradores han sido invitados de Cuba, ¿no? Así que estamos tratando de ver. Lo que pasa es que algunos de ellos pues están en diferentes viajes, diferentes cosas, pero estamos en ese proceso.
No, muy interesante, Pepe, porque con esta, dentro de las pocas virtudes de la reforma migratoria, esta perspectiva, como siempre dice mi colega Omar López Montenegro, que la sociedad civil entre y salga, pues hay toda una gama de opositores en Cuba. Puerto Rico no está tan lejos, no sé cómo lo ves tú, pero sería una buena posibilidad de que un evento martiano, tener la posibilidad de tener algún representante de la sociedad civil.
Todas esas gestiones se están haciendo, y te repito, el 2013 se consideró eso como una cosa primaria, ¿no? Y todos fueron invitados de afuera, todos los oradores y todas las actividades que hicimos aquí fueron invitados de afuera.
Bueno, finalmente, Pepe, nos tienes una exclusiva, me imagino que no está lista, pero en algún momento vamos a tener pues el resultado de una labor que has estado realizando con el recién concluido viaje a Cuba de empresarios. ¿En qué concluyó todo? En algún momento tendremos eso, ¿verdad?
Sí, correcto. Eso es una labor que está realizando la Asociación de Industriales de Cuba, de Puerto Rico, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, con su viaje a Cuba, ¿no? Y nos han prometido una primicia, están escribiendo unos documentos, y tan pronto estén en su etapa final, pues vamos a disponer de ellos para pasarlo por ustedes como primicia.
Gracias, Pepe. Como siempre, muy generoso desde Puerto Rico, José García Pino. Y ya le damos la bienvenida, como todos los días, a nuestra colega Lisandra Díaz. No voy a sonreír hoy. No,
bueno,
sonreír.
Pues acabas de decir que le vas a dar la bienvenida como todos los días.
Bienvenida
como todos los días,
bien,
¿verdad?
Sí, se está contradiciendo, pero además está bien que te quedes serio porque traigo temas muy serios hoy, ¿no?
Cómo no, buenas.
Buenas tardes. Bueno, lo decía para bromear, pero en realidad son temas muy serios, por lo menos el que quiero iniciar. Y es que cuando escuchamos hablar y escuchamos y leemos noticias de represión en Cuba, por supuesto que siempre nos llegan, como cubanos, como seres humanos, pero cuando la historia está contada desde el punto de vista, en las propias palabras de esa persona que es víctima, pues entonces son doblemente impactantes. Y es por eso que quiero sugerir este trabajo, este especie de crónica de la activista Marta Beatriz Roque, porque ella cuenta en detalles todo lo que está experimentando, toda la represión que está viviendo, sobre todo en los últimos tiempos, todo el acoso del que ha sido víctima. Y estoy hablando desde cosas tan fuertes como un acto de repudio o también una ofensa de los vecinos o poner un montón de carteles y de fotografías de los mandatarios del país en lugares cercanos a su edificio, o de cerrarle una reja a un espacio común para que ella no pueda acceder, ofender a sus invitados, a las personas, otros activistas que se reúnen en su casa, agredirlos también físicamente, hasta cosas tan sencillas como echarle agua por debajo de la puerta. O sea que es consistente esa intención de molestar, de obstáculos para que legalice su vivienda. Eso es muy serio. Ya eso sí, pues deja a uno constantemente en esta posición de vulnerabilidad, y ella lo cuenta aquí con muchísimo detalle, con palabras muy fuertes, y lo que más impresiona es que hay un punto en que dice que prefiere estar presa, que prefiere regresar a la prisión ante tanto acoso, porque a fin de cuentas ya está presa, y yo recomiendo particularmente este trabajo para que vean cómo se siente y cómo vive Marta Beatriz Roque.
Por cierto, Lisandra, hablamos con ella hoy en la primera mitad de Cuba al Día. Hay algo a destacar aquí. Marta Beatriz Roque Cabello es la única mujer miembro del grupo de los 75 opositores de la Primavera Negra del 2003. Es la única.
Así es, así es. Y eso, por supuesto, que le agrega muchísimo más a su historia, porque es alguien que tiene un fuertes antecedentes en el movimiento opositor cubano. Otra de las notas que tiene nuestra página hoy es la nueva evolución en el caso de el Xiongxiongang, el barco interceptado en Panamá por trasladar carga no declarada, o sea, de armamento cubano. Hasta ahora, bueno, los 35 marineros norcoreanos permanecen ante una posible condena de 12 años de prisión por tráfico de armas, pero el abogado de ellos insiste en que ellos son inocentes, en que debe haber algún modo, porque ellos no sabían la carga que estaban transportando y que a fin de cuentas fueron los cubanos los que cargaron ese barco. Y es algo que me parece muy interesante en este caso, porque toda la culpa está cayendo en los norcoreanos. Vale, no es que sean santos, pero a Cuba nadie la toca.
Exacto.
Y no tiene explicación, ¿no?
No, yo creo que eso es importante, ¿no? Que a Cuba nadie la toca, pero en el caso de los coreanos hay una máxima legal que dice que el desconocimiento de la ley no exime a la persona de ser castigado por infringirla. Lo cual quiere decir que si tú violas una ley, no puedes legar como excusa que no conocían la ley. Así que los coreanos son parte. Pero es verdad, los que cargaron eso fueron los cubanos, pero sin los estibadores coreanos no se podía poner esos cohetes ahí, quien le puso el azúcar arriba, etcétera, etcétera.
Claro. Tanta culpa razón. Tiene, bueno, que mata a la vaca el abogado, como que la amarra a la pata. ¿Qué va a decir el abogado?
Claro, el abogado por lo menos está tratando.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Claro que sí. Es un trabajo este de Iván García, el colega Iván García, desde Cuba, y él se centra en el puerto del Mariel, que es este megaproyecto cubano que ahora mismo está llamando muchísimo la atención. Y dice él que, y efectivamente es cierto, que tiene una posición geográfica privilegiada que podría constituir podría competir en importancia con su homólogo de Miami, o sea, el puerto de Miami, pero él se cuestiona si con los obstáculos, con las limitaciones que tiene Cuba, como el embargo comercial estadounidense, pues no sería descabellado preguntarse si esa inversión monumental puede ser o no provechosa. Como siempre, estadísticas, datos, el análisis a que nos tiene acostumbrado Iván García están disponibles en este trabajo de él.
Gracias, Lisandra. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, siempre en Cuba al Día. Las gracias a Juanito Pendaz en el control técnico, así como Ofelia Oviedo, como siempre en la producción. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, pues como todos los días a las 3, a la misma hora, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.